COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves, enfilamos en la recta final de la semana. Una semana de cielos nublados, pero de lluvia escasa. Todavía nos quedan un par de días así, hasta el sábado. Y parece que será el domingo cuando veamos un día de sol pleno, según las previsiones. Llega un fin de semana cargado de eventos. Muchos ya empiezan hoy, como esa exposición de dinosaurios de la Patagonia en CaixaForum, de la que hablaremos en unos minutos. Estamos inmersos además en la semana de los geoparques. Y si no lo sabes, en Sevilla tenemos uno, en Sierra Morena, del que también te contaré algunos secretos. Conoceremos también a Isabel, una joven que ha ganado el Campeonato Nacional de Oratoria con 17 años y es sevillana y estudia en el Colegio Buen Pastor. Pero hay un hito sanitario que no podemos dejar pasar, que es que se ha implantado en el Hospital Virgen Macarena y es el de la llegada de la enfermera de práctica avanzada de cuidados paliativos. Enseguida te explicaremos de qué se trata, en qué consiste su trabajo. Son las 12:32. Soy Laura Cascajosa y esto es Herrera en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y es que el cuidado de los pacientes en situación de vulnerabilidad extrema requiere no solo de técnica, sino de una coordinación y una sensibilidad muy especial. Como te decía, el Hospital Macarena ha dado un paso decisivo en esta dirección con la implantación de esa enfermera de práctica avanzada. La abreviatura es EPA en cuidados paliativos. Es una nueva figura que nace para ser el puente entre el hospital, el domicilio, también la atención primaria, garantizando pues que ningún paciente, ninguna familia se sientan solos en las etapas pues más complejas de la enfermedad. Quiero saludar a Alicia Atienza, que es enfermera en esta especialidad. Alicia, bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal, Laura? Encantada de estar aquí contigo.
Nada, te agradecemos muchísimo que dediques estos minutos para contar eso tan importante que haces cada día y explicar, para quien no esté familiarizado con el término, qué es la enfermera de práctica avanzada de paliativos y en qué se diferencia, ¿no?, de una enfermera clínica convencional.
Pues mira, la enfermera de práctica avanzada, pues como su nombre indica, pues es una enfermera especialista. Uh-huh. Es una enfermera con amplia experiencia y con conocimientos expertos. Y bueno, pues es un avance en la mejora de la continuidad asistencial en estas personas en la etapa final de la vida.
Uh-huh. O sea, se puede decir que en otros ámbitos, o sea, la enfermera clínica, bueno, pues tiene, imagino que la misma formación, pero en este caso es específico para estar con estas personas y para cumplir o cubrir todas sus necesidades, ¿no?
Claro, porque enfermera de una práctica asistencial, pues cualquiera somos buenas, todas estamos formadas en cuidar a los pacientes. Uh-huh. En este caso, pues los conocimientos son expertos. Sí. No solamente atendemos a los pacientes, sino también a su familia.
Claro.
Y además somos consultores de otros compañeros, ¿no?, que tengan dificultad a la hora de realizar su día a día. Uh-huh. Con este tipo de pacientes.
Porque además es importante también esa coordinación que tenéis con los médicos, ¿no?, en este sentido para cubrir todas esas parcelas que cuentas, ¿no?
Claro, porque nosotros somos un equipo transdisciplinar, no uh-huh. solo somos los enfermeros, somos los médicos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que sí. son muy importantes, las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, uh-huh. Todos aportamos. Una limpiadora en su momento de asear la habitación,
sí.
Los pacientes se abren muchas veces con este tipo de personas y te dan mucha información. Somos un equipo.
Uh-huh. ¿Y a qué tipo de retos, Alicia, o síntomas específicos se enfrenta una enfermera como tú en su día a día para mejorar ese confort, ¿no?, ese bienestar del paciente que está en ese momento tan, tan complicado?
Pues mira, normalmente la gente siempre se queja del dolor, ¿no? Igual el dolor es lo que más miedo da, ¿no?
Sí.
Pero hay veces que no es el dolor lo peor, hay veces que pues el miedo es una cosa muy importante, uh-huh. un sufrimiento espiritual. ¿Qué va a pasar en el momento?
Claro.
¿Qué recursos voy a tener? ¿Voy a estar acompañado? ¿Voy a poder terminar en casa o esto no va a ser posible? Todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser mi final? Es una duda que tiene mucho la gente.
Claro.
¿Vais a estar ahí para acompañarme? ¿Me va a doler? ¿Me voy a dormir? ¿Voy a estar vomitando? Esa es su incertidumbre, ¿no? Disminuimos su incertidumbre, aumentamos su seguridad,
claro,
y le acompañamos durante todo su proceso.
Desde luego,
tanto
un proceso,
a él como a la familia.
Eso es un proceso que es muy duro para el paciente, pero es verdad, como dices, para la familia. ¿Cómo ayudáis a gestionar el impacto emocional, ¿no? De cuidar a un ser querido en casa, para darle esa seguridad, ¿no? De que lo van a hacer bien.
Pues hay veces que simplemente tienes que dedicar tiempo, dar apoyo. Diciendo, lo estás haciendo bien, acompáñalo, quiérelo. Muchas veces es tan sencillo como eso,
claro.
Darle recursos. ¿Qué tienes que hacer en caso de que ocurra esto? Pues tienes esta herramienta. ¿A quién tienes que llamar en este caso? Darle seguridad, claro, a la familia, eso alivia el miedo, y explicarle igualmente cuál va a ser el final, y para que no le coja de nueva uno. Cuando es la primera vez que fallece un familiar, pues la incertidumbre es tan grande. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede hacer? Pues intentamos acompañarle, intentamos explicarle y darle recursos a la familia para que pueda acompañar a su familiar enfermo.
Claro, eso que siempre se dice, ese concepto del que siempre se habla, que es el de humanizar la asistencia sanitaria, que es muy, muy necesario, y seguro que tú lo vives cada día y lo entiendes mejor que nadie.
Claro, es el gran momento importante, es humanizar, dignificar el momento del fallecimiento. Al final es darle apoyo en todas las esferas del paciente, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel físico, estar con él, darle dignidad y dar humanidad.
Pues Alicia Atienza, te agradecemos mucho esa sensibilidad con la que nos has contado este trabajo, esta figura que es la tuya de la enfermera de práctica avanzada de cuidados paliativos, que es importante conocer, y muy importante el trabajo que haces, con lo cual pues enhorabuena por llevarlo a cabo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a nuestro proyecto, que estamos muy ilusionados,
sí,
en ello.
Pues
esperamos
muchísimas
poder
gracias.
Ayudar a mucha gente.
Y enhorabuena también al hospital. Gracias. Gracias, Alicia.
Gracias a ti.
Y como te contaba al principio, hoy tenemos el honor de poder charlar con una joven sevillana, una alumna, que está demostrando que la palabra es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, que nos lo digan a nosotros, a los de la radio. A sus 17 años, Isabel Bernal, alumna de segundo de bachillerato del Colegio Buen Pastor de Nervión, se ha alzado con el título de campeona nacional de oratoria en el Campeonato Nacional de Discursos Escolares, que se ha celebrado en Madrid. Vamos a hablar con ella. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantada de salir con vosotros.
Nada, te hemos sacado de clase, creo, ¿no?
Pero sí, de hecho sí.
Es por una buena causa.
Hombre.
Bueno,
nada, sin problemas.
Tu éxito, Isabel, no es casualidad, porque hace un mes también te proclamaste campeona en el debate de economistas, que yo la verdad es que alucino porque eres muy joven. Y bueno, y tener este interés, hablas mucho de ese arte de hablar, de la importancia de saber escuchar. Y en eso, bueno, pues te has galardonado, ¿no? Como la mejor, ¿no? ¿Cómo es ese concurso, Isabel?
Pues mira, la verdad es que han sido varios torneos en muy poco tiempo, sinceramente. Creo que necesito un par de semanas de descanso.
Para asimilarlo.
Pues mira, el de economistas fue más que nada en equipos, que primero se hizo la fase aquí y luego la segunda fase allí en Madrid. Uh-huh. Pero ese premio yo creo que se lo doy más a mi equipo incluso que a mí misma. Y este segundo torneo, por el que me llamáis hoy, pues sí, tuvo dos fases. Una primera clasificatoria, en la que tú mandabas un vídeo hablando de un tema que te gustara o que te causara, digamos, inquietud. Y de ahí se clasificaron unos 30, 40 personas, que fuimos los que después se nos publicaron esos vídeos en redes sociales.
Sí.
Y además fuimos a la fase de presencial en Madrid. Entonces esas dos segundas fases, por así decirse, se sumaban un 50% cada una, tanto lo que hubieras movido en redes sociales con el vídeo como tu primer discurso allí en Madrid. Uh-huh. Y los cuatro con más puntuación pasaban a la llamada Final Four, que uh-huh. fue, digamos, ya la final de las finales, donde hice este discurso sobre escuchar del que me estás hablando. Uh-huh. Y ya de ahí, pues, finalmente me llevé yo el premio. Y la verdad es que muy contenta, la verdad.
Hombre, no me extraña. O sea, que tu discurso lo centraste, el discurso ganador se centró en las virtudes de la escucha.
Sí, porque...
Qué curioso, ¿sí?
Sí, sí. Porque me parece que lo importante cuando tú hablas no es tanto muchas veces el que tú estás hablando, sino que siempre hay alguien ahí dispuesto a escucharte.
Uh-huh. Desde luego, es la clave fundamental en la vida y profesionalmente. Y bueno, pues es un buen tema el que elegiste. ¿Cómo crees que haber practicado esto, bueno, pues la oratoria desde pequeña en tu colegio, en El Buen Pastor, te ha ayudado a madurar y a llegar hasta este punto?
Pues mira, me parece curioso que me lo preguntes porque estando allí se hizo un pequeño coloquio y de hecho la pregunta que me hicieron fue muy, muy parecida. Uh-huh. Para mí la oratoria es crucial en todos los aspectos de mi vida y de hecho me ha hecho mejor ya no tanto en el atril hablando allí, sino en situaciones cotidianas como incluso en casa con mis padres o con mis amigos. Y sinceramente yo creo que tendría que darle las gracias a este colegio porque sí es cierto que aquí se promociona muchísimo esto de hacer debate, de hacer oratoria, uh-huh. o incluso organizaciones como Dicenti, que fue la organizadora de este concurso sí. de discursos. Porque sí es verdad que tenemos una sociedad ahora mismo que como que se está devaluando el arte de hablar bien, como yo le digo.
Sí.
Que estamos mucho en WhatsApp, sobre todo, que escribimos mal, claro. mandamos audios de 30 segundos diciendo sí, sí, ok. y creo que es muy importante sí. porque al final estamos todo el día hablando y comunicando y
claro.
tenemos tantísimos problemas de comunicarnos mal y de malentendidos que se solucionarían con eso.
Eso te voy a preguntar, Isabel. Yo no sé si tú tienes redes sociales, si las usas habitualmente y qué opinas de ellas. Me interesa mucho tu opinión sobre esto.
Uy, pues mira, sí tengo redes sociales, es decirlo. La verdad es que las uso creo que demasiado para el curso en el que estoy, que es segundo de bachillerato. y la verdad, creo que las redes sociales son un arma de doble filo, ¿no? Uh-huh. Porque las puedes usar bien, digamos, para enterarte de las noticias de la vida diaria, para escuchar, yo qué sé, por ejemplo, la radio ahora mismo y enterarte de que yo he ganado este discurso.
Sí.
Para, en general, digamos, mantenerte comunicado. Pero creo que sí es verdad que hay, sobre todo jóvenes hoy en día, que las redes sociales les han hecho muchísimo daño por tema comentarios, tema acoso digital. Y sobre todo creo que el mayor problema de las redes sociales es el gran anonimato que tenemos ahí detrás de la pantalla.
Desde
Pero al
luego.
Final eso depende de la responsabilidad que tengamos cada uno a la hora de utilizarlas, yo creo.
Oye, Isabel, ¿y te visualizas representando a España como la mejor oradora en Europa? ¿Eso va a ocurrir?
No, en principio no. Y yo creo que ya me está costando mucho asimilar que he ganado a la mejor oradora de España como para meterme ahora con Europa.
O sea, de momento sigues tu curso con normalidad, estás contenta con, tienes ya pensado el futuro, dónde quieres, qué quieres hacer.
Pues mira, sí, de momento me voy a centrar ya en la selectividad, que es lo que me queda.
Sí.
Ya me quedan, creo que son 54 días. Cada vez me dan
Uy, los tienes
escucha.
Contados.
Sí, de hecho los hemos contado en clase. Pues mira, en principio a mí me gustaría estudiar el grado de Relaciones Internacionales con Derecho.
Uh-huh.
Entonces, me pide una nota muy alta, eso sí, tengo bastante presión, pero llevo una buena media, estoy muy ilusionada y esperemos que sí se nos dé el grado.
Bueno, pues sí, la verdad es que el futuro que tienes pensado tiene mucho que ver con eso que ya controlas con 17 años. Estoy segura de que vas a llegar muy lejos, Isabel. Muchísimas gracias por contarlo a COPE Sevilla y bueno, y que sigas en ese empeño, porque efectivamente la oratoria y la virtud de escuchar es muy importante en la vida y seguro que te va a servir. Gracias, Isabel.
Pues muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí hoy.
Enhorabuena, gracias.
Gracias.
mañana en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y por si no lo sabías, yo te lo cuento, ya te lo he avanzado antes, estamos inmersos en la Semana de los Geoparques Europeos, que se celebra hasta el 19 de abril. Y tenemos que estar orgullosos de tener el nuestro propio, el Parque Natural Sierra Morena, que se suma a la celebración con la organización pues de un programa de actividades bastante extenso y dirigido a todos los públicos. Y aunque habitualmente a mi compañero Emiliano Caro, de COPE Sierra Norte, lo solemos llamar los viernes para que nos cuente la agenda del fin de semana, lo hemos adelantado, porque esto tiene mucho que contar, ¿no, Emi? ¿Qué tal? Bienvenido. Emiliano Caro, compañero. Bueno, parece que tenemos algún problema con esa conexión con la Sierra Norte, como te decía. Bueno, pues es la Semana de los Geoparques Europeos y el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla es uno de ellos. Seguro que has hecho más de una excursión a la Sierra Morena sevillana. Volvemos enseguida e intentamos recuperar esa conexión con Emiliano Caro.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Bueno, vamos a intentar conectar con nuestro compañero Emiliano Caro, de COPE Sierra Norte. Emi, ¿qué tal?
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Ahora sí?
Ahora sí. Hemos tenido ahí un pequeño silencio que no de conexión.
Las caídas de redes que de vez en cuando no nos dejan.
Que de vez en cuando ocurren, efectivamente. Bueno, rutas guiadas por enclaves de interés geológico, bueno, pues impresionantes, paisajístico, que nosotros hablamos mucho aquí de esos paisajes de la Sierra Morena. Y bueno, y desde allí celebran esa semana de los geoparques europeos también, ¿no?
Sí, porque bueno, este espacio natural protegido, este pulmón de la provincia de Sevilla, nuestro Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, además de ser reserva de la biosfera, además de ser reserva Starlight, es decir, con cielos limpios y claros para ver las estrellas, es desde el año 2011 Geoparque Europeo, forma parte de esta red de geoparques europeos y luego a partir de 2015 se incorporó también a la red mundial de geoparques avalados por la UNESCO y cada año, y ya van 20, esta es la vigésima edición, se celebra la Semana de Geoparques Europeos, que comenzaba ayer y que se prolonga un poquito en el tiempo. No es una semana de esos 7 días,
como
sino
tal,
que se prolonga, se va extendiendo, se va estirando para celebrar muchas actividades y que cubra sobre todo a toda la población, a todos los pueblos de la comarca. Y de esa semana hemos hablado con Inmaculada Gallardo, que es la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla, y esto es lo que nos ha contado.
Somos Geoparque Mundial de la UNESCO desde 2015, que es un reconocimiento a este parque natural con estos recursos geológicos tan importantes que tenemos. Tenemos, como bien sabes, 3 grandes monumentos naturales de reconocido prestigio internacional. Y la verdad es que el que seamos Geoparque Mundial de la UNESCO pues ayuda a dinamizar el territorio y las actividades culturales, el interés geológico, el interés paisajístico de este parque.
Sí, yo creo, Emi, que el concepto de geoparque es un poco desconocido, ¿no? O sea, sí, un geoparque, pero es verdad que hace falta acercar a la ciudadanía de este concepto y lo que es, ¿no? Este Parque Natural de Sierra Morena.
Claro, aquí tenemos un potencial geológico importantísimo, un patrimonio geológico importantísimo. Tenemos en Almadén de la Plata, por ejemplo, un tronco fósil con 400 millones de años, o sea, un auténtico hallazgo. Tenemos el Parque Medusas de Constantina, que se ha descubierto recientemente y se ha convertido en el parque de medusas, en el yacimiento de medusas más importante a nivel mundial, porque esto antes fue mar y ha aparecido ese yacimiento de medusas en plena Sierra Norte, en plena Sierra Morena, en Constantina. El las minas del Cerro del Hierro, un paisaje kárstico increíble, que es monumento además, al igual que el yacimiento de medusas o las cascadas del Weznar, que es un uh-huh. auténtico espectáculo y es una auténtica gozada para visitantes. Y todo esto junto ha hecho que, pues eso, que sea Geoparque Mundial avalado por la UNESCO, con una programación muy completita en esa semana sí. de geoparques que ya ha arrancado y que nos cuenta y nos detalla Vicente Castaño, que es el director conservador del parque.
Hemos visto cómo empresas de diferentes municipios, entidades de diferentes municipios, se han interesado por participar en esta semana de Geoparque, ¿no? Y ese es el camino, el decir, señores, esto es vuestro. ¿Sabe? Nosotros hacemos cosas, pero realmente esto, quien tiene que llevar, digamos, un poco el peso de este tipo de actividades son los propios agentes locales del territorio, que son los que dinamizan la economía, dinamizan la sociedad y son los que tienen que hacer atractivo Sierra Morena como escenario, como destino de desarrollo de diferentes actividades de primer nivel, ¿no? Y eso es lo importante.
Bueno. Es importantísima esa implicación, sí. Laura, que bueno, esto empezaba como una prueba piloto, una especie de prueba piloto, tanto la creación de este, otorgar ese sí. esa acreditación de parque natural, espacio protegido, luego como geoparque y todo lo que hemos contado. Pero al principio la población era un poco reticente a las restricciones que puede suponer esta acreditación. Pero poco claro. a poco la población se lo ha ido creyendo, la ganadería, la agricultura también ha sabido equilibrar el uso y la protección de este espacio. Uh-huh. Y además, con actividades como esta, los empresarios, los propios agentes locales, los ayuntamientos se han ido sumando y claro. ya pues son los principales protagonistas de todo esto que estamos contando, de esta semana que ha comenzado, que está ya en marcha, y ellos también desde el equipo del Parque Natural están creando una serie de herramientas muy útiles para los más pequeños, para sí. los colegios, para los centros educativos, y han creado una especie de kit, un maletín, uh-huh. un geokit, sí. que nos describe perfectamente Vicente Castaño, el director del parque.
Uh-huh. Creo que es un maletín que hemos elaborado con piedras y con muestras de minerales y rocas del propio Parque Natural, para que los chavales que están allí estudiando, pues tengan de muestra ese territorio que les rodea, ¿no? Que no hace falta que lo vean en libros, es que lo tienen allí, lo palpan y lo tocan, ¿no? Esos maletines que ya digo que empezamos con 5 maletines, pero ante la demanda que tiene, que es un recurso súper utilizado por los colegios, ya tenemos 10 y tenemos que hacer otros 10.
Ah, mira, qué curioso. Bueno, pues unos maletines sí. está muy bien para acercarlo también a los más pequeños, claro.
Los llevan a los centros y les encanta. A ellos les encantan bueno. esos maletines.
Bueno, pues nada, podemos consultar a través de los canales oficiales del Parque Natural Sierra Morena todas estas actividades que se van a hacer para quien, oye, tenga interés, pues pueda hacerlo.
Lo van a disfrutar de lo lindo, seguro.
Desde luego que sí. Emiliano Caro, compañero, muchísimas gracias por contarlo.
Gracias, Laura. Un beso. Hasta luego.
Un beso. Bueno, y hoy en Sevilla nos preparamos para viajar en el tiempo de millones de años atrás. Hoy en CaixaForum abre sus puertas una de las exposiciones más espectaculares de la temporada, Dinosaurios de la Patagonia, una muestra que nos trae pues directamente desde el sur del continente americano los restos de los gigantes que habitaron la Tierra, incluyendo, ojo, que va a llamar mucho la atención, la impresionante réplica del dinosaurio más grande conocido hasta la fecha. Alejandro Pérez, coordinador de la exposición en Fundación La Caixa, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra atención.
Nada, muchísimas gracias a ti. Oye, espectacular, ¿no? Ese reto logístico, imagino, ¿no? De traer y montar una réplica tan grande, creo que de casi 40 metros, ¿no?
Casi. Hemos tenido que ampliar el vestíbulo sí. de CaixaForum para poder ponerlo, que nadie se asuste, no hemos tenido que tirar paredes, sino subir el techo. Por suerte la longitud nos daba, lo cual ha sido un privilegio. Y en cierto modo que esté en un sitio así que queda, que respira poco, da una idea también del enorme tamaño de este bicho.
Desde luego. Bueno, ¿y qué hallazgos, qué especies menos conocidas vamos a encontrar en esta muestra?
Pues la verdad es que casi todas las especies que hay en esta muestra son dinosaurios muy poco conocidos por el neófito. Obviamente los niños van aparte. Sí. Porque ellos saben de dinosaurios más que muchos.
Muchísimo, desde luego.
Claro. Desde hace muchos años, pero sobre todo en las últimas décadas, la paleontología en la Patagonia ha dado un vuelco importante con la aparición y la descripción de muchas nuevas especies de géneros únicos. Hasta ahora estábamos muy acostumbrados a todos los dinosaurios del cine que están uh-huh. muy asociados pues, sí. a Norteamérica.
Claro.
Hollywood manda. pero luego llegaron los dinosaurios de China y Mongolia, con nombres impronunciables, pero valiosísimos, y los de la Patagonia no les van a la zaga. O sea, realmente hay animales espectaculares y muy poco conocidos por la mayoría del público.
Y luego, qué importante, porque contáis con una institución científica como es el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, ¿no?
Claro, en realidad la exposición la han comisariado ellos, las piezas las han hecho ellos, es decir, todo lo la asesoría científica desde el Museo Egidio Feruglio, y sin la excelente colaboración de ese magnífico equipo de paleontólogos que forman parte de una parte de la plantilla del museo, no habría sido posible desarrollar esta exposición, claro.
Luego en CaixaForum, yo creo que sois especialistas, expertos, diría yo, en hacer exposiciones interactivas, que sean como que interactúe mucho con el público. También se va a dar en este caso, ¿no? Para que los más pequeños pues puedan estar como más metidos, ¿no? En el recorrido.
Aquí la interacción es que no hay barreras físicas respecto a las réplicas de los dinosaurios, y ciertamente puedes estar muy próximo a ellos, con la única salvedad, por razones obvias, de proteger los fósiles originales, que sí que están en vitrinas o con barreras de vidrio, pero lo que serían las réplicas de dinosaurios están a tocar de la gente. Con esto no me malinterpretes, no estoy incentivando a que nadie las toque, han durado mucho y tienen que seguir durando. Claro. Pero en principio esa es la interactividad. Piense que una exposición interactiva con módulos interactivos de botones al uso de las que podemos tener en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa no son muy viables en exposiciones que han de itinerar, porque requerirían a un equipo de mantenimiento técnico detrás que a veces las hace inviables. Y en el caso de la de los dinosaurios, pues módulos interactivos no serían fáciles de mover tampoco.
Bueno, la exposición nos habla de cómo algunos dinosaurios sobrevivieron a la extinción y evolucionaron en las aves actuales. Yo creo que el mensaje, ¿no?, final es ese, ¿no?, de que los dinosaurios al final nunca se fueron del todo, ¿no?
No, claro. Es decir, nosotros hablamos de dinosaurios, pero en propiedad, ya lo comentábamos antes con colegas de ustedes, tendríamos que decir dinosaurios no avianos, porque los dinosaurios avianos, o sea, las aves de hoy en día, pues perviven entre nosotros, son casi 10.000 especies, y lo que pasa es que muchas de ellas están en periodo en crítico de extinción debido a su pérdida de hábitat, sobre todo.
Bueno, pues Alejandro Pérez, coordinador de esta exposición de Fundación La Caixa, muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes y bueno, pues iremos a verla. Gracias.
Seguro que sí, vale mucho la pena, porque además, si me permite, están los fósiles originales de Patagotitán. Y eso lo he dicho muchas veces, pero es una ocasión única. Bueno. Después volverán a Argentina y ya será más difícil ir allí a verlos.
Bueno,
no
pues,
imposible, pues ahí pero queda. Desde luego más costoso. Así que animo a todos los andaluces a que vengan a CaixaForum Sevilla. Realmente
pues
vale mucho la pena esto.
Esa invitación. Muchísimas gracias, Alejandro.
A vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues hay que visitar CaixaForum este fin de semana. Que sepas que, por cierto, tienes que saber que hasta las 3 de la tarde de hoy van a estar cortados dos carriles del puente del Cachorro por labores de renovación del pavimento. Ojo, desde esta noche, desde las 11 hasta el mediodía de mañana, que el corte será total. Bueno, pues terminamos, es casi la una, ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web, en cope.es/Sevilla y en la app de Cope. Llega ahora el deporte. Escuchas Mediodía Cope.